Buenos Días Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Gabriel Sanz, y los próximos minutos de Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Doctor Zapatero, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sigue bajando la incidencia y los ingresos, que se está produciendo ese descenso, ¿al ritmo esperado para la Consejería de Sanidad el descenso de esta sexta ola?
Sí, sí, estamos bajando y a un ritmo mantenido. Ayer revisaba yo la razón de tasas de esta última semana que cerró el domingo con la anterior y la caída de casos es de un 36%. Coincide además con el número de ingresos, que es otro dato que a mí me parece fundamental de seguimiento de la pandemia, y es que los ingresos, la semana que cerramos el pasado domingo, ha caído también un 30% en relación con la semana anterior. Así que está cayendo de forma mantenida, consistente y bien. Sí.
¿Cuántas semanas quedan de descenso hasta salir de la zona de riesgo, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que esta pandemia, esta ola se ha comportado de una forma claramente diferente y yo creo que lo que hay que seguir ahora más que la acumulada, que yo haría un llamamiento a que nos olvidemos casi de ese indicador, sí. Porque estamos hablando de análisis positivos, no de pacientes ni de enfermos, son positivos y muchos de ellos, con Omicron, el 80-90% son asintomáticos. Así que es que yo ese indicador que a veces trastorna o genera inquietud en la población, yo lo quitaría ya de la gestión de la pandemia. Fíjate si quiero ser el sentido ya un poquito agresivo. Y lo que hay que fijarse es en cómo va en la repercusión tanto en primaria como en hospitales. La atención está en claro descenso, es decir, las UCIs estamos en cifras muy por debajo, bastante por debajo, salimos incluso en la quinta ola, ayer había 280 pacientes, menos de 300, y en los hospitales el número de ingresados también va cayendo. Y además, una cosa importante, Juan Pablo, que Madrid en ese sentido también hemos ido por delante, hemos revisado desde el mes de diciembre, desde avanzado diciembre, cómo son los ingresos de esta sexta ola, y ya hemos publicado y se ha explicado en rueda de prensa hace unos días que hasta el 40% de los pacientes que están ingresados en los hospitales, hasta el 40%, no es porque tengan infección por el coronavirus, es que tienen una PCR positiva, pero los síntomas que tienen no tienen que ver con la infección. Por tanto, yo la situación desde el punto de vista hospitalario, de UBIs y de primaria, que ya está controlándose, no tiene que ver con otras olas. Por tanto, en ese sentido, también tranquilidad y evolución dentro de lo deseable.
La variante está silenciosa, no está afectando a la caída de todos los indicadores, ¿no?
A ver, la BA.2, que es lo que tenemos que hacer cuando surge una cosa de estas, primero es ver lo que está pasando, estudiar lo que está pasando en el resto del y nos hemos fijado en dos países, Dinamarca y Reino Unido. A ver, lo que sabemos de la hermana de Omicron, de esta hermana que ha salido, es que parece que es algo más transmisible, 10-15%, que ya tiene méritos, es más transmisible que su hermana mayor, pero lo que hemos visto es que ni produce cuadros clínicos más graves, ni tiene ningún comportamiento diferente con la vacunación. Son datos publicados por el Servicio Británico de Salud esta semana pasada, el viernes, y en ese sentido, por tanto, tranquilidad. En Madrid hemos confirmado pocos casos, y lo que estamos viendo es que de momento no parece que haya, que no parece que nos vaya a suponer esta BA.2 ningún problema añadido al que nos ha dado su hermana mayor.
Dígame, ¿por qué dejan de tramitar la baja y el alta y hay que confirmar el positivo en el centro de salud?
Bueno, primero la Comunidad de Madrid decidió hace unas cuantas semanas que habida cuenta de la explosividad de Omicron era imposible hacer un seguimiento de todos los positivos. Y lo que se decidió era asumir que el test de autodiagnóstico positivo era un caso de infectado, ¿no? Bien, ahora que la situación ha cambiado en estos últimos días y la presión ha bajado, nos parece que debemos cambiar el procedimiento. Primero decir que ya Madrid estábamos más o menos de una forma confirmando en torno a un 50% de esos test de autodiagnóstico positivos, un 50%. Sí. Confirmado quiere decir que hecho por profesionales. Y lo que vamos a hacer ahora es, a partir de ahora, es cualquier ciudadano que avise que tiene un autodiagnóstico positivo, se va a hacer un seguimiento para una prueba confirmatoria, una PCR, bien sea test de antígeno, bien sea PCR, pero en este caso supervisada por profesional.
Ajá. Es decir, que habrá que ir al centro de salud a confirmarlo.
Sí.
Ah. Y dígame, ¿y los positivos notificados por teléfono que no figuran en la tarjeta sanitaria, qué pasa con esas personas, en su tercera dosis, con el pasaporte de COVID, qué pasa con esas personas?
Bueno, este es un problema no resuelto y con una solución que habrá que... Es verdad que influye esos aspectos como es pasaporte o a efectos de... Nos han llegado y lo conocemos, ciudadanos que por motivos profesionales, por viaje. Sí. Bien, es que lo que hay que tener en cuenta es que hay un sistema de registro de positivos. Eso se vuelca sobre el sistema de vigilancia epidemiológica llamado CVS. Sí. Si no figuras en ese CVS como caso positivo, el tema es complicado. Entonces, bueno, habrá que ver qué solución se puede buscar, pero no es fácil, ¿eh?
Porque ya no se puede comprobar por un profesional
no.
que se tuvo el COVID en su
no.
momento en Nochebuena,
no.
es que no se puede saber ya.
No.
Entonces,
no.
Y la solución no parece fácil, por lo tanto.
Bueno, la solución es que si lo que te exigen para viajar ese pasaporte es una nueva vacuna, lo que estamos recomendando es que dentro de los periodos razonables de vacunación, después de haber pasado la infección,
sí.
pues que te vacunes.
Ahora le pregunto por la vacuna, pero antes, hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba mejoras salariales para casi 9 de cada 10 profesionales en atención primaria y más de 1.200 nuevas plazas. Dígame, estos incrementos que pueden llegar a 7.400 euros anuales, ¿tienen en cuenta los pacientes atendidos? Es decir, ¿se va a pagar por productividad a partir de ahora en la Comunidad de Madrid?
Sí, esto es muy importante. Yo creo que es la primera vez que se paga un complemento en el sistema nacional de salud por el volumen de población atendida en un centro de salud. Esto es muy importante. Esto, yo creo, modifica el aspecto retributivo y además que tiene una cuantía que, como bien decías tú, afecta a 11.200 trabajadores de todos los estamentos, categorías profesionales. Pueden llegar a ser 7.400 euros para los médicos de familia y 6.900 para los pediatras y para enfermería en torno a los 5.100 y para auxiliares administrativos, para técnicos en cuidados y celadores, una cifra en torno a los 2.740. Por tanto, es la primera vez que se introduce en el sistema de salud este concepto, tanto por tarjeta atendida como por opción atendida, por conceptos de penosidad como la ruralidad. Yo creo que es un avance muy importante desde el punto de vista retributivo en el sistema nacional de salud.
Es decir, que habrá aumento en la nómina en función del número de pacientes que se atienda, por entender.
Sí, pero esto va a afectar prácticamente, como bien decías tú, al 90% de los profesionales de atención primaria.
1.200 nuevas plazas o se cubre las vacantes, doctor.
Bien, el problema que tenemos con la especialidad de medicina de familia es que ahora mismo cuesta encontrar profesionales de esta especialidad. Es decir, que en ese sentido Madrid ofrece contratos de larga duración, todo lo que nos permite, vamos, de toda la duración, pero es verdad que la cobertura de estos puestos es difícil, ¿no? Bien, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer, no es un problema que tenga Madrid, este problema lo tiene gran parte del territorio nacional. Pero déjame que te dé un dato. Mira, la accesibilidad a atención primaria en Madrid es la mayor de todas las comunidades del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? En Madrid tenemos 267 centros de salud que abren en turnos de mañana y tarde. Y además tenemos 167 consultorios, de los cuales otros 60 abren también en turno de mañana y tarde. De tal forma que tenemos que cubrir mañana y tarde, por ser muy accesibles en la comunidad, en 300 puntos. Y es verdad que es complicado desde el punto de vista de la disponibilidad de personal, de médicos especialistas de medicina de familia. Además, en una especialidad que está muy feminizada, como está ocurriendo con la medicina en general, y, por ejemplo, los turnos de tarde, cuesta mucho encontrar personal para el médico, y en este caso, insisto, como predominan mujeres de la especialidad, que cubra estos puestos para que pueda compatibilizarlo con su vida familiar, con su vida social. Esto es muy complicado, es un problema que tiene Madrid, que tiene todo el Estado nacional, en todo el Estado a nivel nacional. Y eso hay que hacer la reflexión de exactamente cómo se puede ir atacando o atajando todos estos problemas que tiene la accesibilidad a la atención primaria.
¿Duda usted que se puedan cubrir esas 1.200 plazas?
Bueno, nosotros lo vamos a intentar. Yo creo que esta propuesta que hace Madrid es tremendamente ambiciosa. Es decir, que el Consejo de Gobierno va a autorizar 80 millones, 80,8 millones de euros. Y además que esta inversión no solamente es en personal. Esta inversión es en un montante de unos 200 millones. Tiene aspectos muy novedosos también, donde se van a desarrollar nuevas tecnologías. Se presentó hace pocos días el tema de la videoconsulta. Es un avance notabilísimo. Es decir, una forma de hacer la consulta en casa, especialmente para pacientes mayores y pacientes crónicos. Es un avance muy notable. Y luego también aspecto de infraestructuras. Si se van a crear nuevos centros de salud y se van a remodelar otros que hacen falta obras de remodelación. Yo creo que es un proyecto tremendamente ambicioso que hace el Gobierno de Madrid en relación con la primaria. Así que yo creo que es una medida de una importancia notable.
Le dejaba pendiente el asunto de la vacunación. Saber la autocita en Madrid de 18 a 30 años. Le pregunto si ha bajado el porcentaje de terceras dosis con respecto a la doble pauta inicial.
Bueno, está costando en la población joven que se vacunen, ¿no? Se abrió ayer la autocita de 18 años hacia arriba y solamente desde las 12 de la noche se han apuntado ya más de 2.000 personas. Y lo que también hay que remarcar otro aspecto que es muy importante de la gestión de la pandemia en Madrid, que también yo creo que nos hemos adelantado a otras comunidades, porque esto es muy importante lo que quiero contar, es lo que tenemos que hacer ahora, viendo cómo está evolucionando la pandemia y cómo evoluciona Omicron, es fundamentalmente la protección de los vulnerables. Sabemos que hay un grupo de ciudadanos que pueden tener una peor evolución con si se infectan por Omicron en función de su edad, más de 35 años, en función de que estén o no inmunodeprimidos, en función de que tengan enfermedades crónicas, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, diabetes o demencia. Entonces, lo que está haciendo Madrid es ir proactivamente a por estos ciudadanos, bien de 65 años para arriba, mediante el envío de SMS para asegurar que se pone la dosis de refuerzo, e incluso 18 para arriba, también se va a hacer en aquellos ciudadanos que tengan alguna de estas condiciones que puedan producir una mala evolución, proactivamente mediante SMS asegurarnos que están, que reciben la tercera dosis. Además de que estamos trabajando en un protocolo que vamos a actualizar en los próximos días, en lo que hace referencia al nuevo, al uso de los nuevos antivirales y los nuevos anticuerpos monoclonales, que van muy dirigidos a este grupo de población de riesgo. Lo que hace falta en relación con estos fármacos es que lleguen a nuestro país, Juan Pablo.
Ya. ¿Y cuándo llegan?
Esa es una buena pregunta. Nosotros ahí lo que estamos pendientes, el presidente del gobierno hizo un anuncio hace unas cuantas semanas de que llegarían a Madrid 344.000 tratamientos. En este caso es la molécula, el Paxlovid. Esta molécula aporta ventajas, una molécula que se da, fármaco que se da por vía oral, y que lo que está publicado inicialmente es que tiene una efectividad de hasta el 89% para disminuir ingreso y fallecimiento. Y el tema es que nos gustaría saber cuándo van a llegar esos alimentos para poder disponer de ellos, no solo en Madrid, sino en todo el Estado.
¿Cuándo la Comunidad de Madrid y el Consejo Interterritorial de Salud va a proponer que nos quiten las mascarillas en exteriores?
Bueno, la Comunidad de Madrid ahí ha sido consecuente desde el minuto uno. Cuando el Gobierno de la Nación, en el mes de diciembre, publicitó como medida estrella para la gestión de Omicron el volver a la mascarilla exterior, lo que hay que decir ahí es que Madrid siempre se ha basado en criterios científicos, y es que no hay ninguna publicación, Juan Pablo, pero ni una, que dé soporte a que el uso de mascarilla en exteriores, si no hay aglomeraciones, aporte nada para el control de la pandemia. Es que es una medida que ya dijimos en su momento que no iba a aportar ninguna validez al control de la pandemia. Es que no tiene ningún sentido.
Por lo tanto, ¿usted la quitaría mañana o esta mañana? Vamos.
Bueno, yo no la hubiera puesto en diciembre.
Ya. ¿Y ustedes saben si el gobierno tiene intención de, una vez que ha salvado la votación de ayer, ayer la ministra insinuó que es una medida temporal, con lo cual sabe usted si está cerca que nos quiten las mascarillas en los exteriores, ¿no?
¿A usted qué le parece, Juan Pablo, que ayer se mezcle la decisión de mantener la mascarilla en el exterior con el incremento de las pensiones? ¿Qué le parece esto de la cogobernanza y de la toma de decisiones en común con las comunidades autónomas en relación con una medida que es puramente técnica para la gestión de la pandemia?
Aquí tengo personas a mi alrededor de la tertulia que han opinado ya de eso, y a mí no me cambian los papeles, que le pregunta quién soy yo.
Ah, pero no quiero suplantarle, pero bueno, cosas, déjeme que también yo me hago preguntas.
Una pregunta retórica, ya.
Perdóneme.
Déjeme que le haga una pregunta más. Usted ha difundido un estudio, por lo menos lo he leído a usted en su perfil de Twitter, de la Johns Hopkins en Estados Unidos, sobre los efectos del confinamiento en la mortalidad. Dice que poco o ningún efecto de la mortalidad. Es decir, ¿que daba igual estar confinado que no?
Yo lo que hago es estudiar, Juan Pablo, y procuro leerme todo lo que va saliendo. Me leí un documento muy interesante también del CDC europeo del fin de semana.
Sí.
Y este documento de enero del 22 está hecho ni más ni menos que por la Johns Hopkins y en este caso es la Universidad de Harvard. Es decir, que hacer un metaanálisis. El metaanálisis es la revisión de todas las publicaciones que tienen más impacto o más validez científica, sí. ¿No? Entonces, a lo que llegan los autores es que las medidas que ellos se llaman de lockdown, que realmente hacen referencia a limitar movimientos, a cerrar escuelas, cerrar negocios, o las prohibiciones de viaje internacional, correlacionando esas medidas con el resultado de muerte, realmente en lo que se ve en las 24 trabajos que analizan, es que tiene un impacto muy bajo, en torno al 0,2%. Yo lo que llevo diciendo ya semanas, es que a mí me hubiera gustado muy mucho que alguien, que una agencia nacional del Sistema Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Calidad, evaluase medidas que se han tomado. Y permíteme que te diga un dato, es decir, que mes de diciembre, medida estrella para controlar la aparición de Omicron, el pasaporte COVID. Madrid dijo, porque Madrid estudia, que para esta variante como Omicron, tremendamente contagiosa, el pasaporte COVID probablemente no había parado. Bien, pasaporte COVID lo pusieron muchas comunidades autónomas y te parece que te miraban mal por no tomar medidas. Bueno, es que tomar medidas que no aportan nada y complican la vida de las personas no va con el estilo de la gestión de la pandemia en Madrid. Esa, por ejemplo, ¿no? Toque de queda. Sorprende que cuando se puso en marcha toques de queda por algunas comunidades en el mes de diciembre, lo han retirado cuando tenían casi cuatro veces más de incidencia que tenían en diciembre. Yo lo que reclamo es que después de 2 años de pandemia sería muy deseable que a nivel nivel nacional, una agencia estatal de calidad de sistemas de salud, que no tenemos, ni parece que haya previsto tenerla, analice lo que se ha hecho y qué medidas realmente aportan valor o no aportan valor. Digo, sobre todo para estar preparados para una potencial siguiente pandemia, ¿no? Eso no se ha hecho.
Pero,
y yo insisto, lo que nos ha caracterizado a Madrid es estudiar lo que va saliendo, analizar los resultados de las medidas que se toman, y Madrid pues no apuesta por medidas que no tienen ningún sentido. Entonces yo creo que todo esto debería hacer reflexionarle a alguien. No hace falta que te recuerde, Juan Pablo,
sí,
lo que ocurrió en Madrid en octubre del año 20, cuando se le indica a Madrid un cierre forzado, un estado de alarma forzado por la nación, cuando la incidencia que tenía Madrid estaba en torno a los 700 casos, cuando hemos asistido a estas navidades a comunidades por encima de 7.000. Por tanto, creo que falta rigor en la aplicación de medidas que realmente aporten algo para el control de la pandemia y para la seguridad de los ciudadanos.
Entonces yo me quedo con esto. Si no hubiera con confinamiento o sin confinamiento, el número de fallecimientos es el mismo.
A ver, ojo, vamos a explicar eso, que es importante. A ver,
por eso.
Yo creo que en la situación de marzo del 20,
sí,
era obligado hacer un confinamiento, eso
vale,
está obligado, sí,
vale,
que
vale,
eso no hay ninguna duda, ¿vale? Es decir, ahí sí que podemos hablar de si la duración del confinamiento fue la adecuada. No me cabe ninguna duda que en marzo del 20 había que hacer un confinamiento porque la explosividad, sí, del contagio, eso era clarísimo. Lo que habría que plantearse es si otras medidas se han tomado en situaciones diferentes y especialmente desde enero del 21 que disponemos de la vacunación, si esas medidas que se han repetido como mantras, no teniendo en cuenta ni las mutaciones predominantes, ni la situación de vacunación de la población, ni la inmunidad natural que tenemos, si esas medidas se han repetido como mantras, realmente tenían alguna utilidad o no. Es decir, pero separemos marzo y abril del 20, que la situación es claramente diferente, ¿no?
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, doctor. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ti. Buen día.
Buen día. Adiós. Adiós. Seguimos.